Radio Cuyum.
24 grados 5 décimas en este martes 9 de marzo, luego de una jornada de lucha impresionante, de movilización de las compañeras y les compañeres, ¿no? Las diversidades, las mujeres, en el día de ayer, Mariela.
Así es, ha sido una jornada muy intensa, de mucha lucha, y por eso estamos en comunicación telefónica con Paloma Jiménez. Ella es integrante del colectivo Ni Una Menos, y gracias, Paloma, por esta comunicación. Por fin pudimos poder conectarnos y que nos digas, bueno, ¿cuál es tu sensación después de esta marcha 8M 2021?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Que tengan un buen día hoy.
Gracias.
Un lindo día en la radio. Yo tuve muchas sensaciones en la radio. Una fue que hay un cambio de visión, y como dije en el programa anterior, ya Ni Una Menos trasciende cualquier cosa, hasta la misma organización de Ni Una Menos, ¿no? Porque Ni Una Menos es un espacio donde hay organizaciones. Ya nos trascendió, ya está más allá de nosotros eso. Ayer había gente que no tenía nada que ver con esas organizaciones que están en ese espacio. Uh-huh. Y lo que más me llamó la atención en la marcha fue las jovencitas y jovencitos que estaban en la marcha convencidos de lo que decían, convencidas de lo que decían, ¿no? Y su grito desesperado era que no los cuidaban. Uh-huh. Y entonces eso a mí, después te reflexionás cada vez que haces una marcha o que ves una marcha, o que por ahí hay gente que no pudo participar pero la vio. Tiene que reflexionar sobre esos mensajes que se dan adentro de esos lugares. Por ejemplo, las marchas, que son en el lugar donde el pueblo se expresa, ¿no? Puede ser el pueblo trabajador, puede ser... Bueno, acá era el pueblo que brega por derechos por las mujeres y la diversidad. Uh-huh. Entonces me llamó la atención que el canto que más que escuché durante toda la marcha era que las cuiden y que no sea indiferente la gente, ¿no? Le cantaban cada 5 minutos, señor, señora, no sea indiferente, aquí matan las pibas en la cara de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero toda la marcha, y fue una marcha larguísima, muy larga, porque pasamos por el Poder Judicial, después volvimos por la calle Pedro Molina y pasamos por la legislatura, pasamos por todos los poderes, para que esos poderes, obviamente simbólicamente, porque no había nadie a esa hora, se enteraran que nosotras estamos totalmente en desacuerdo cómo se están manejando. Entonces, se juntaron muchas cosas, para los que estuvieron adentro de la marcha fue muy movilizante, pero otra cosa muy importante que me pareció también es que había mucha gente grande, pero muy grande, uh-huh, que también manifestaba lo mismo, que sentía que no se las cuida, porque como el femicidio nos está atravesando a todas, no hay edad, no hay clase social, no hay... Uh-huh. También era un grito de las personas mayores, de las personas grandes como yo y más grandes que yo, ¿no? Entonces, creo que había una unificación de cosas. Nosotros pedíamos un montón de cosas en el documento, ¿no? Uh-huh. Que está buenísimo, que después se los pasaremos.
Por favor.
Sí. Está buenísimo como está hecho la comisión de documentos. La verdad, han hecho un gran documento. Pero me llamó la atención eso. Y después, antes de terminar la marcha, mucha pibita se me acercaba, obviamente con el protocolo, porque yo soy bastante nerviosa con ese tema, bastante estricta, pedían estar en las comisiones, pedían estar en Ni Una Menos, uh-huh, pero no con el afán de hacer algo como si estuviéramos en un partido, político, digo, uh-huh, sino para plegarse a esto de que, uh-huh, se sientan protegidas, ¿no? Se sienten protegidas con esto que es Ni Una Menos. Y repito, dos mensajes que me quedó muy profundamente. Nos ha trascendido a toda la organización de Ni Una Menos todo esto. Ni Una Menos ya no es parte solamente de las organizaciones, sino es parte de la sociedad mendocina. Y las chicas, chicos y chiques sienten que no los cuidamos, y las personas mayores. Y eso me parece gravísimo. Me parece gravísimo que el gobierno o el Estado, como lo quieran llamar, haga oídos sordos o mire para otro lado. Me parece que ese es un mensaje rotundo. Y bueno, tenemos, uh-huh, que ver qué podemos hacer. Yo creo que ustedes en la radio están haciendo un gran trabajo de concientización. Hay un trabajo cultural ahí. Que se acuerdan que el otro día dije que había que, uh-huh, que teníamos que tener, uh-huh, una articulación para, sí, lograr una integralidad en el trabajo.
Totalmente.
Bueno, hay medios que lo hacen, pero los hegemónicos, uh-huh, no lo hacen. No, y ahí está la historia. Y siguen repitiendo mensajes y cosas que nosotras rechazamos de cuajo. Entonces,
sí, perdón, Paloma, ayer nomás en uno de estos canales de aire hablaban del asesinato de Florencia, por ejemplo. Siguen por con ejemplo. Esa terminología. Por y ejemplo, respecto a lo que vos decías, ayer estuvieron tres compañeras en la marcha.
Enviándonos la vi a la Ale Pedones.
¿Sí? A la Ale, estuvo Chofi y estuvo Ayelén. Y sí. La Ale preguntaba esto que decías vos. ¿Vos te has sentido protegida, acompañada por el Estado, por ahí? Y la mayoría de las encuestas, que después si quieren también les pasamos los audios, porque es interesante el registro, decían no, ¿viste? No. Y estamos hablando de áreas de la mujer, del municipio, organismos del Estado, policía, poder judicial. No nos sentimos protegidas, ¿no?
No.
Y sí recalcaban esto de que iban a la marcha porque ahí se sentían cuidadas, protegidas, ¿viste? Esto, la organización colectiva de las mismas compañeras da más protección que lo que el Estado garantiza, ¿no?
Sí. Que sería... ese hilo, yo también lo dije en el programa pasado, ese hilo es difícil porque nos están pidiendo que cumplamos un rol que nosotras no podemos.
Ni pero, los recursos, ni los equipos de gente, ni por qué hacerlo cuando está el Estado, ¿no?
Exactamente, pero bueno, nosotros seguimos en el trabajo, hay un arduo trabajo dentro de las organizaciones, hay discusiones, hay debates, hay acuerdos para seguir trabajando porque no es fácil y los casos cada vez son más visibles, hay más conciencia y entonces hay más casos, ¿sí? Ahora aumentaron, el gobierno dice, ha aumentado un montón las denuncias, buenísimo, se visibiliza la violencia, ¿y qué hacemos con eso?
Claro.
Estamos trabajando en eso, está buenísimo que vos digas, que reconozcas que hay gente que denuncia, pero estás haciendo profundamente como parte de una política pública algo con eso.
Estás poniendo plata.
Es como decir, hay más perimetrales dictadas. Claro. Sí, ya sabemos que no sirven para nada.
Exactamente. Y ayer en el discurso del memorial, ayer en la mañana, porque fui obviamente al memorial, que hizo un proyecto de Susana González, que presentó al municipio de Maipú, y el municipio de Maipú obviamente le dijo que sí, y ayer se inauguró el memorial en el Parque Canota.
Ajá.
La mamá de Julieta González, en su discurso, decía eso, nos llamaba que no dejemos la lucha ni bajemos los brazos, porque ella también sintió en algún momento que el Estado y el Poder Judicial miraron para otro lado. Recuerden que el asesino de César de Julieta González no le dieron cadena perpetua hasta que ellas presentaron, vieron que uno después puede presentar en los diferentes
a instancias,
espacios, espacios de la justicia. Entonces el juzgado que le tocó a ella dijo que no, había sido un asesinato y con 12 años ya estaba bien. Ellos apelaron eso y se fueron a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia dijo que era cadena perpetua.
Que era femicidio,
Claro, según o sea, es la mirada a quien se le dé la gana. Bueno,
claro,
hay cosas que cambiar. Eso también se dijo en la marcha. El punto más fuerte del documento es eso, que el Poder Judicial está lleno de gente sin perspectiva de género, está lleno de amiguismo. Y ya lo dijo la vicepresidenta de la Nación en un discurso que tuvo en... también en el Poder Judicial, está podrido por dentro y hay que cambiarlo. Aunque no les guste a los demás que haya sido ella, no importa. Tiene razón y nosotros venimos peleando por eso hace mucho.
Quien lo diga,
tal cual.
Paloma, entonces, y te hago una consulta, porque una cosa, un recurso que nos parece que no va a resolver la cosa, pero apunta a un cambio cultural, que deberían ser muchos más los que proponga el Estado. ¿Cómo ha sido esto de ligar una capacitación de género a la licencia de conducir? Nos llama la atención la bronca con que se critica por la clase política, sobre todo la oposición, ni hablar los medios, periodistas diciendo qué tiene que ver. ¿No les da la cabeza para darse cuenta o es intencional? Porque es cierto que la licencia de conducir no tiene que ver, pero que uno es como decir, ¿para qué dan ESI en las escuelas? Porque es donde vos convocás a las pibas y los pibes. ¿Por qué pones esta capacitación en la licencia? Porque es donde te van
la ley Micaela,
todos los viejos, viejas, jóvenes, adultas y adultos que van a hacerse, los tenés sí o sí y aprovechás la instancia. ¿Por qué crees que hay tanta crítica a una cosa tan simple y sencilla que no jode a nadie?
Dos cosas me parecen importantes. La ignorancia siempre juega en contra. Y recordá que también estamos en un sistema político y el sistema político tiene ideologías. Ser liberal conlleva a que eso, que te importan tres rábanos la ley, que te importa tres rábanos en el sistema que donde estás.
Es mi derecho por encima del de los demás.
Exactamente. No hay un pensamiento colectivo de beneficiar al otro. El único que tiene que salir beneficiado es esa persona que en su discurso verbaliza ese liberalismo, ese capitalismo, o como lo quieran llamar, porque para mí lo pones en una bolsa, eso es todo lo mismo. Entonces, de repente, que venga el Estado, ese que nosotros le estamos pidiendo, por favor, que esté presente, porque tanto que peleamos, bueno, hace una cosa de las tantas que pedimos. Hacé este curso porque es una ley, porque vos te tenés que capacitar y te negás como ciudadano. Ah, ¿cómo van a hacer eso? Yo que no tengo nada que ver. Sí tenés que ver, porque ya diciendo que tiene que ver una cosa con la otra es no entender nada. No entendió nada este proceso que ya llevamos las mujeres de casi de 6 años, que es maravilloso. Es doloroso porque vamos perdiendo chicas en el camino, pero es maravilloso cómo lo estamos construyendo entre todas, mujeres y diversidad. No querer entenderlo también tiene que ver con el patriarcado. Tiene que ver con el machismo.
Muchísimo.
Y convengamos, el liberalismo, muy feminista que digamos, no es. Ustedes recuerden que en el liberalismo hay mujeres feministas que tampoco por ahí acordamos con ella, pero cuando empezamos a hablar de cuál es el marco por el cual ellas se enojan, es lo mismo que nosotras. Su machismo, la meritocracia de los hombres, las oportunidades, bueno, lo mismo, nada
los
más que hay
famosos techos de cristal en los partidos, ¿no?
Exactamente. Y pero después, todas, cuando salimos a la calle nos ponemos de acuerdo, pero digo, si uno piensa, ¿cómo está Mendoza? Porque voy a poner a Mendoza, después Nación podemos hablar de otras cosas, pero ¿cómo está Mendoza? El Mendoza vota el liberalismo, nos guste o no, ¿no? Bien. De ahí uno puede sacar un montón de conclusiones, pero el comportamiento no es, bueno, votamos liberalismo y hay un comportamiento y un cambio de rol del gobierno y un cambio de visión y están haciendo un nuevo liberalismo. No, el mismo y viejo liberalismo de siempre, que le importa tres rábanos, la otra, el otro, el otro. Entonces después vos lo ves en esas expresiones. Lo que sí a mí me parece gravísimo es que lo digan los medios de comunicación los compañeros de comunicación. Eso me parece terrible, porque de verdad están mostrando, además de una gran ignorancia, su intencionalidad machista. A mí nadie me tiene por qué formar, ¿no? A mí por qué me tienen que decir esas cosas si yo soy el mejor, ¿no? Esa cosa espantosa que me parece que hay que erradicar de muchos, ¿no? Porque para chapear ya están los políticos.
Totalmente.
Los que nos dedicamos a la política, yo soy militante, yo también chapeo, yo soy parte de esto, yo soy parte de la otra. Bueno, buenísimo, pero eso es para otra cosa, ¿no? Justo en esto que usted está diciendo, que es la profundización y la concientización de un tema dificilísimo, que es la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, hay un rechazo, pero espantoso. Y cuando digo rechazo, no digo solamente hombres, porque acuérdense que ser machista y patriarcal no tiene que ver con el género. Hay hombres
ideología.
Y mujeres pensando eso. Lo peor de todo es que tienen el poder de la palabra, tienen el micrófono y una cámara enfrente y lo repiten como si nada. Entonces es gravísimo y hay que hacerle una contrapropuesta. Iba a decir una contrarrevolución y ¿saben qué? Después mañana...
Sí. Pero ahí te bancamos, Paloma. Sí, tenés el micrófono, totalmente. Así que dale, vení acá tranquila a contar eso.
Sí, tal cual.
Sí, Paloma, y lo otro que me llamó la atención es algo que pasa, uno lo ve en la clase política, lo ve en los medios de comunicación y también lo ve en las redes, es una autocrítica, ¿no? A los masculinos, si querés. Muchos desesperados por mostrar lo solidario y lo comprometido que están con la lucha feminista, ¿no? subiendo mensajes así grandilocuentes, ¿no? Es como, por un lado yo pensaba que nos debe alegrar porque es, yo digo, es un signo que están sintiendo algún temor, ¿no? Sobre todo de perder muchas cosas, ¿no?
Sí, ponele. Tiene que ver con esto que te dije recién, me parece también. Estamos acostumbrados a que, mira, yo soy vieja militante, ¿no? De sí. Un partido, no importa, no, eso no, no viene al caso hoy. Y nosotros militábamos y ninguno nos sacábamos una foto donde estábamos militando, ¿eh? Nunca nos hizo falta, jamás. Y llevábamos todo lo que teníamos que llevar y hacíamos todo lo que teníamos que hacer cuando éramos jóvenes. De vieja me pasa lo mismo, lo que hago no hace falta que yo me saque la foto diciendo, ah, hice eso. Eso también tiene que ver que nos atravesó esa idea liberal, que es mostrar que voy al asentamiento y me saco la foto que llevo tal cosa. Lo tenemos que cambiar, lo tenemos que erradicar. Lo hacemos con todos los temas. Yo entiendo también que es un tema de comunicación. Eso, pero eso es otro mango aparte.
Se puede comunicar,
pero de otra manera. Esta cosa meritocrática.
No con el ego en el centro.
Claro. Moria Casán lo decía de otra manera.
Claro. Entonces me parece que estamos atravesados por eso. Mendoza es muy liberal. Me diría una vez un porteño que vino, que se estaba haciendo la ley de comunicación, miren los baños que le estoy hablando.
2009, 2008.
Y intenté hablar con él a discutir cosas, porque me parecía que ellos hablaban mucho y en las provincias no se estaba haciendo muy bien lo de la ley de comunicación. Y me dijo, mirá Paloma, a mí no me vengas a correr con nada, porque ustedes, los peronistas son liberales, los radicales son liberales, los liberales son liberales. Y tiene razón. Yo ese día a mí me cayó la ficha. Dije, ay, así nos ven, es que así somos.
¿Vos te acordás un viejo dicho que era que el peronismo de Mendoza era como una campera de Duvet? ¿Viste? Porque tenía las plumas de ganso adentro.
Sí, adentro. Entonces me parece que debemos cambiar esas prácticas. Qué fácil, ¿no? Que hay que cambiar cómo comunicarlas, sí. ¿Está de acuerdo la población con eso? Y parece que no, porque hay como un, viste, cuando ponen la foto con haciendo algo, la gente abajo, los comentarios son terribles. Y capaz que son los propios, viste, los mismos que le dicen, no hace falta que te saques una foto. Mismo con el feminismo, exactamente lo mismo. No hay una creencia profunda, no hay una meditación sobre lo que está pasando, no se entiende el contexto, pero me saco la foto. Me saco la foto porque la verdad es que eso me va a traer...
Esta cultura capitalista, Paloma, discúlpame, que es más vale parecerlo que serlo, al revés de lo que se pensaba antes, ¿no? Entonces, ahora con las redes estamos más preocupadas y preocupados de crear un estereotipo que por el cual nos acepten, que si realmente, como decías vos, son nuestros compromisos de vida, es lo que hacemos y no nos calienta que se entere todo el mundo de que lo hacemos, porque uno cree y una cree que es lo que hay que hacer, se hace porque es lo que es lo correcto, no porque
claro, no es que uno lo cree, es que es lo correcto. A ver, si te dedicas a la militancia de lo que sea, de lo que sea, vos estás convencida, si no te vas a dedicar a militar nada. Esa creencia y esa profundización de esa temática que vas a hacer mientras militas no necesita la exposición ni salir en la foto, porque vos crees en esa lucha y lo que querés es que salga tu entorno beneficiado. Si no, no estás militando, si no es una careteada, como dicen los chicos. Entonces, me parece que tenemos que, por eso digo, profundizar en esas cosas, porque yo no creo que todo el mundo lo haga de malo y lo haga con mala intención. Nos atravesó esa idea liberal. No salís en la foto, no existís. Ese es el mensaje que hay por el otro lado. Entonces, lo que me parece que hay que cambiar es la manera de comunicarlo. No fueron personas, fue una organización a ayudar a las personas, y esas personas pidieron, por eso esa organización va. ¿Y por qué está yendo esa organización? Y mirá la que terminamos, porque el Estado no está presente, no está difícil. Entonces parece que hay que mirar más profundamente, que ponerse a estudiar, hay que informarse, si no querés estudiar hay que informarse, hay que estar presente para entender qué es lo que le pasa a la otra, el otro y el otro. La militancia es eso, no importa la militancia de la que hablemos. Por eso te decía que a mí me parecía importante el mensaje de Susana. Susana milita los derechos de las mujeres porque le mataron la hija. Y también lo decía la Verónica Frete, que la mamá de Giselle Páez también asesinada por un femicida. Uh-huh. Ella también decía lo mismo, me cuesta hablar, porque claro, nos vio a todas las mujeres ansiosas por la palabra de ellas, que son las que experimentaron el dolor. Y ellas nos estaban invitando a militar nuestros derechos, sin ponerle bandera partidaria, pero militemos nuestros derechos. Si vos le querés poner después adentro del partido todas las banderas, buenísimo. Pero cuando nos juntamos colectivamente, la otra no tiene por qué tener la misma idea política que yo.
Tal cual.
Pero ¿sabés qué? El liberalismo sí quiere eso. Quiere que todas estemos alineadas. Por eso te digo, hay como un mensaje por un lado, nosotros contestamos a ese mensaje, pero no profundizamos. Y hay que profundizar todo ahora, todo. Todo con contenido, como decían antes. Todo tiene que tener un contenido profundo. Y otra cosa muy importante de ayer en el memorial, que me pareció sumamente importante, es que Susana pensó primero la primera hoja del proyecto pensando en su hija, ¿no? Cómo la habían matado, todas las injusticias que ella tuvo que pasar. Ella es una mujer, una ex policía. Así que imagínate que ella entiende muy bien el tema del maltrato dentro del sistema. Y pero terminó haciendo un proyecto para todas las víctimas. En el camino ella trascendió su dolor y entendió que había dolor de otras. Y es un memorial para todas las víctimas de femicidio. Ese hecho nos tiene que enseñar algo. Nos tiene que dejar un mensaje, me parece. Yo lo tomé así, imagínense lo que fue.
Sí.
La piba que tenía que seguir no podía hablar, imagínense, estábamos todas remocionadas.
Me imagino. Entonces,
me parece que hay mensajes que nos dan los otros que no los queremos, no sé por qué. Y hay que por eso digo, y esto también lo digo por mí, tenemos que profundizar más todo, tenemos que ponerle más contenido a todo, porque estamos algunas cosas las hacemos y no nos damos cuenta que ni explicamos y entonces es vacío. No, eso la gente del campo nacional y popular no corresponde que lo hagamos.
Lo último, ayer estuvo acá, como vos decías, en el estudio, en la emoción de Graciela Bianchi, también mamá de Florencia
una
Peralta.
Capa, bueno, una capa, la
y yo le preguntaba a ella cómo pudo, ¿no? Cómo pudo transformar ese dolor en lucha, cómo pudo, y lo hice por mi hija, porque no me quedaba otra, sino también me quedaba a llorar y me moría, dijo. Entonces, esa fuerza que vemos en las mujeres que no sabemos de dónde la sacan. Y ella nos comentaba algo muy importante. En los departamentos cuesta mucho que se denuncie. Y cuando se denuncia, no hay quien reciba las denuncias, no hay por dónde se las canalice, las fiscalías no estarían a la altura, y ella hacía como un reclamo de eso, ¿no? Principalmente dijo en Malargüe. Vos conocés esta realidad, me supongo que sí, y ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros ahí descubríamos, por ahí el mensaje era que se conectaran con las organizaciones, que las organizaciones tienen herramientas, tienen los medios, tienen los teléfonos. ¿Qué nos decís vos?
Primero, lo de Malargüe no me llama la atención porque como es Malargüe, es muy chiquito, pero muy conservador, creo que uno de los más conservadores de los departamentos, y se enoja los malargüinos cuando lo digo, pero es la verdad. Tienen el mismo pensamiento que tienen en Neuquén con la chica que mató a puñaladas el tipo en la calle y la gente mirando para el costado. Bueno, lo mismo. La justicia nada, no responde. Vos podés llamar 20 veces a una fiscalía. Le pasó a la mamá de Florencia Romero. Sí, tres. Me parece que hay... Lo que pasa es que acá... son tantos los casos y tantas las injusticias que nosotros ya perdemos la cuenta. Y ahí, por eso digo, y ahí está mal. ¿Cómo que perdemos la cuenta? ¿Cómo que no sabemos cuántas denuncias de las que hay? La justicia, no, el Poder Judicial, no la justicia. Tal el Poder cual. Judicial hace oídos sordos y mira para otro lado. ¿Cómo que no sabemos cuántas veces la policía fue a la casa de alguien? Eso es lo que interpelamos en las marchas. Entonces, la mamá de Florencia, la Graciela, que es una capa, que está haciendo una gran lucha, ella con su organización. Además, ella es la que hace el informe sobre femicidios en Mendoza. Yo hago el nacional y ella hace el provincial. Mendoza, ella lleva desde el 2011 cuántas mujeres han muerto. Bueno, un trabajo excelente está haciendo Graciela. Graciela también, en un momento ella también es la que va inaugurando bancos rojos en la provincia. Uh-huh. Todo tiene un significado, después llámenla porque realmente es un gran trabajo. Y ella, por ejemplo, cuando hablábamos, ella me decía, Paloma, si yo no me metía, por ejemplo, en la iglesia, porque ella es muy creyente, uh-huh. yo no sé para dónde hubiera agarrado, porque ahí me ayudaron. Claro, ella no sintió la ayuda de nadie. Uh-huh. Nosotros recién estábamos creciendo como organización en Una Menos. Claro. Y se sentía sola. ¿Y dónde encontró eso? En la iglesia. Uh-huh. ¿Puede ser que una persona tenga que ir a la iglesia para encontrar la ayuda que le debe dar el Estado? Esa ayuda espiritual yo no la voy a poner en tela de juicio porque cada uno va donde quiere, pero ella no encontró ayuda en ningún lado. Sí, entonces lo único que se le pasó por la cabeza es ir a la iglesia, y la encontró, uh-huh. por suerte, y ahí encontró un montón de cosas y ella está bien por eso. Pero está mal en el fondo, porque ella tendría que haber encontrado una dirección de género que la reayudara, uh-huh. una justicia rápida. Ella recién el año pasado o el anteaño pasado le dieron, porque se cambió el sistema, y el juicio a su hija fue un jurado popular, uh-huh, un jurado sí. de San Rafael.
Sí.
Pero si ella no hubiera puesto el grito en el cielo y hubiera salido a pelear contra viento y marea, eso no pasaba. Uh-huh. No debe ocurrir eso. No tiene por qué andar peleando con nadie. Se deben cumplir los pasos que se deben cumplir, el debido proceso. No hay que ningunear las causas, no es una causa menor que la otra. Y los jueces deben abrir la cabeza, y volvemos al tema del principio, el Poder Judicial, debe abrir la cabeza y debe aceptar que son pocos, que no están preparados y que hay urgente, tiene que haber una reforma dentro del Poder Judicial, aunque a ellos no les guste, porque claro, uh-huh. le vamos a quitar privilegios según ellos.
Tal
y
cual.
Acá no se trata de privilegio.
Se trata de que haya justicia, totalmente.
Paloma, siempre es un placer hablar con vos, escuchar tus reflexiones, nos haces pensar tanto y en tantas cosas. Bueno, la invitación como siempre está hecha, cuando quieras, los micrófonos de la radio y de Parar la Olla a tu disposición. Y ha sido un placer, como te decía, charlar un ratito con vos para ver tu sensación de este 8M y de las luchas de las mujeres que continúan.
Les agradezco mucho el espacio porque, como verán, ustedes están haciendo lo que tanto pedimos. Nos dan un micrófono para hablar y eso no es fácil. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias.
A vos, Paloma.
Un cariño grande.
Un abrazo.
Nos vemos. Abrazo, abrazo.
Bueno, Paloma Jiménez, integrante del colectivo Ni Una Menos, siempre clara, Paloma dejándonos siempre un mensaje clarísimo, con una madurez en la lucha,
y precisión, ¿no?
Y precisión, madurez porque digo esto de respetar las ideologías, de que cada una puede buscar la ayuda donde necesite, donde le encuentre, mientras el Estado que generalmente no se hace cargo, o en el Estado encontramos esa ayuda, siempre están las organizaciones, está Ni Una Menos, está Madres de Pie y muchas organizaciones. Hoy escuchaba también en los medios a Belén Boba de Mumalá, sí. Sume, Correpi, todas las organizaciones que se encargan de canalizar estos casos o la violencia que son el nexo.
Su poder es ejecutivo uh-huh. y sobre todo uh-huh. judicial debería realizar.
Tal cual.
Bueno, llegamos al final.
Así es.
Le damos un saludo acá que nos ha venido a escuchar al Danilo, pobre lo hemos tenido acá. Bueno, y nos encontramos mañana nuevamente, Mariela. Gracias, Michael. Un uh-huh. cariño a todo el equipo de Parar la Olla, que nos lo vamos a nombrar uh-huh. para no alargar
un
más.
Lujito.
Y bueno, mañana estamos de vuelta acá a las 10. Chau.
Chau.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.